Álvar González, El Vallero Solitario, Asociación Civil,
presenta
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.
Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia.
Resulta tan obvio es para qué Radio Universidad de Guadalajara nos permite reunirnos a ti y a mí, así y aquí, cuando la madrugadía casi termina. Anda, allá tú si me acompañas y lo averiguamos juntos. Allá tú si sumamos nuestra inteligencia e imaginación. Allá tú si hacemos la radio a nuestra imagen y semejanza. Allá tú si me dejas hablando al aire, porque allá tú mereces todo mi respeto, cualquiera sea tu decisión. Me prestas tus bien puestas orejas, me das tu tiempo. Allá tú, aquí los dos, gracias a la buena onda de Radio Universidad de Guadalajara. Allá tú.
Allá tú.
Los seres humanos tenemos esa tendencia a copiar. Es necesidad de copiar. De nuevo te repito, fíjate cómo yo también copio, me copio y hago acopio de ideas prestadas. Cervantes lo expresaba en una de sus novelas ejemplares como el niño comienza copiando y luego averigua su propio camino. En la vida profesional, Memo Olmos es un gran conocedor del patabola. Él sabe cómo se patean los balones. Él incluso llegará a ser futbolista profesional. Esa gran aspiración de la juventud mexicana, ser futbolista. Empieza el niño imitando a sus ídolos, moviendo las patas con el balón como, te repito, el pie. Cuando cumple con esa función bipedestante de andar, el pie pisa. Cuando el pie imita el movimiento de los animales, el pie patea. El pie se convierte en pata. El niño aprende a patear el balón siguiendo la imagen de sus ídolos. Luego ya adquiere su propio estilo para driblar, para ejecutar tantas cabriolas a la altura del zacate. Pero es un proceso irreemplazable, un proceso innegable, copiar. El profesionista de cualquier índole también comienza imitando a sus maestros y luego ya toma su propia característica, su personalidad, su taquilla. Pero hay que copiar. En principio. Y el ser humano, desde siempre, mira, tú y yo le debemos muchísimo, yo, déjame excluirte porque tal vez tú no, le debo muchísimo a los copistas de Constantinopla. Si yo te puedo contar de un tal Marco Tulio Cicerón, si puedo platicarse como si lo hubiera conocido de Marco Aurelio, ese emperador precristiano, ese emperador tan honesto dentro de la enorme gama de emperadores deshonestos de la Roma imperial. Si yo te puedo contar de Platón, Sócrates, es por los copistas de Constantinopla, que sirvieron de puente entre esas remotas edades clásicas, los griegos clásicos, las latinidades clásicas, Virgilio, se ponían a copiar ellos y gracias a ellos se pudieron conservar las obras de tan memorables individuos. La tenían que hacer a mano. ¿Te acuerdas que te conté que me robaron? Oh, aduana de Tampico, gloriosa y dichosa receptora de mis tiliches cuando regreso a la suave áspera patria, un libro que tenía que se llamaba Los márgenes de la Edad Media. Un libro maravilloso donde una inglesa ociosa se puso a hacer la recopilación de lo que iban poniendo los frailes copiones mientras línea a línea, palabra tras palabra, copiaban textos que parecían inacabables. Y para entretenerse al margen iban poniendo figuritas a veces tan obscenas. Iban escribiendo sus propias cuitas, iban dejando su propia marca los copistas de la Edad Media. Espero los aduaneros de Tampico hayan disfrutado ese libro. Que me lo quitaron para que me diera cuenta yo de dónde estaba volviendo. Pero mi gusto fue copiar, copiar, copiar. Y no podemos ahora prescindir de la copiadora. La simpática, triste, difícil historia de Chester Carlson. ¿Quién fue? Aquel necio que tuvo la idea genial de que con luz se podían producir copias secas. Claro, con luz más una placa cargada electrostáticamente, y también con luz, pero con un polvo que cambiara, o que más bien se cargara de la energía contraria en todo un proceso de ¿cómo le podríamos llamar? Electrofotografía. Así le llamó inicialmente Chester Carlson a su terca intención, después de haber pasado horas y horas siendo una especie de copista de la Edad Media, pero en los tiempos modernos. En la oficina, aquí el despacho de abogados donde trabajaba, que se dedicaban los abogados a defender ideas originales, patentar ideas, él tenía que copiar los circuitos, tenía que copiar las propuestas a patentar, tenía que a mano estar horas y horas y horas haciendo aquellos dibujos, hasta que se hartó y dijo: no es posible, siglo XX, siglo de los grandes inventos, alguien tiene que inventar lo que nadie quiere. ¿Cómo que nadie quiere? Tú y yo no podemos vivir sin copias. Entonces, Chester Carlson empieza a perseguir su terco sueño ingenioso en la cocina de su apartamento. Él vive en Queens, en Nueva York. Huele feo. La hija de la casera un día sube a decirle: oye, mi mamá manda a decir que ya no molestes a los inquilinos con los olores que están en tu cocina, porque yo no sé qué estarás haciendo, pero eso no huele a comida. La hija se enamora de Chester, acaban casándose, lo cual va a ser una bendición para el muy solitario Chester Carlson. ¿Por qué? Porque la suegra le presta el sótano de su salón de belleza, para que allí se encierre y se ponga a hacer sus cochinadas. Estamos hablando de 1937, cuando se traslada con su laboratorio de cocina a otra parte de Queens, de Nueva York, a un pequeño subbarrio llamado Astoria. Astoria, Queens. El sótano de un salón de belleza. Chester Carlson encuentra un ayudante, un refugiado alemán, Otto Corney. Corney, que es un físico. Carlson ya tiene una idea. Ya tiene una idea germinal. Nomás falta realizarla. Y para realizar una idea germinal hay que ponerse a trabajar en ella con cierta metodología. Yo no estoy inventando. Yo tengo aquí a mi lado, para contar una historia de Carlson, a Ira Flato. Con ese su libro de la historia de la ciencia. Y ahí viene fotocopiada, faltaba más. una página del diario de Chester Carson. Chester, que se une a ese físico Otto Corney, alemán refugiado en 1937, quien muy agradecido estaba con Carson por un sueldo enorme de $10 al mes. Un amplio presupuesto. Recuerda que es una de las características también de los investigadores. Y gritan que nos den más dinero, que nos den mucho más dinero. Necesitamos dinero, dinero para investigar. Y a veces investigan cada barrabasada porque, como por ejemplo, porque en los días primeros de noviembre en Michoacán rinden culto a los fieles difuntos. Se pasan años investigando semejantes obviedades. ¿Por qué no investigan otro tipo de cosas? ¿Por qué no somos todo condicionado a dinero? Como si el dinero despertara el ingenio. Claro, es necesario, pero administrado bien, ajusta mucho mejor. $10 al mes, Otto Corney, sueldo para que le ayudes a Chester Carson. Entre Corney y Carson hicieron una placa que de zinc cargada con una placa de zinc, le pusieron una capa de una sustancia sulfurosa. Corney talló aquella placa con un trapo de algodón. Luego pusieron una transparencia sobre la placa. Una transparencia que acababan. Las transparencias ya no se usan en la fotografía. Un plástico, una mica, le pusieron allí unas letras, unos números, y la fijaron contra la placa. Luego tomaron una lámpara de esas. Esas como. Se llaman lámparas cuello de ganso. Sí, se volvieron a poner de moda esas lámparas que tienen una flexibilidad. Lámpara de escritorio. Se le enfocaron allí a la transparencia, dejaron unos momentos, luego tallaron aquella placa con un polvo que se les ocurrió podía servir. Técnicamente el polvo se llama licopodium, que no son otras cosas que esporas de musgo. Luego Carlson puso un trozo de papel encerado enfrente, y así apretó el polvo aquel con papel encerado y lo calentó hasta punto que se ablandara el papel encerado y lo retiró. Y ahí quedó duplicado aquel escrito de la transparencia. 10-22-38 Astoria. Eso dice la primera fotocopia en la historia de la humanidad. Octubre 22, esta es la página del diario de puño y letra de Chester Carson. Diciendo, hoy Corney y yo hicimos, es que la letra es un poquito difícil de leer, hicimos la reproducción que añado yo en esta página que está pegado, el recorte que está pegado en esta página, siguiendo el método que explico. Pusimos, aquí tacha, pusimos una placa de 2 por 3 pulgadas, una placa de zinc, y ya viene todo el procedimiento. He explicado porque esta es la metodología. Llevar un diario. Para no repetir los mismos errores, porque si no anotan los que andan investigando, pues se les olvida. Ya estaba ahí la primera fotocopia. Ya había demostrado Chester Carson. Se había demostrado porque nadie estaba esperando el gran descubrimiento ni tenía el amparo de instituciones académicas ni nada. Ya se había demostrado que sí, era posible con un rayo de luz reproducir, hacer copias secas. Oh, creído, ingenuo Carson, pienso que ya nomás era fácil salir a la calle y decir, lo tengo. Y muchos se iban a interesar en ello. Incluso Corneille se decepcionó. Dejó de trabajar como ayudante de Carson. Se fue a IBM. Y Carson ahí va a tocar puertas, primero con IBM, General Electric, RCA, y a nadie le interesó, a nadie. www.alvargonzalez.info. Seguimos, y aquí sigo, allá tú, si luego retomamos la conversa.
Estás escuchando Palabra que sí.
El prototipo de la máquina era una enorme caja de madera. El resultado de años de trabajo. Y aquel enorme cajón a nadie le interesaba. Nadie. Y se encontró con, ya estamos hablando de 1944, un instituto, el Instituto Battelle, una organización privada que apoyaba a inventores. Y envió a alguien a discutir un supuesto invento. Corneille lo conoce, Carlos lo conoce, y lo invita a ver su máquina. Battelle aceptó apoyarlo con $3,000 y ver qué pasaba. A ver qué pasa con tu necedad que nadie necesita. Es curioso, mira, por ahí en un rincón de casa tengo una máquina Remington 1935, donde mi madre aprendió a escribir, donde yo también aprendí a escribir rapidísimo, con todos los dedos y la máquina. Y cuando leo y reviso la historia de la máquina de escribir, fue otra de las cosas que nadie necesitaba cuando fueron inventadas. Finales del siglo XIX, las teclas. Por allí en casa anda también una viejísima máquina prototípica de 1870 y tantos. Desgraciadamente, un niño juguetón la descompuso, pero todavía funcionaba en sus partes básicas del mecanismo. Pero la máquina de escribir fue algo que tampoco nadie, como dices, me ocupaba, perfecto, muy bien, utilizaba, necesitaba. Aullaba por ella, muy bien dicho. Nadie quería la máquina de escribir. Ahí tienes a Carlson, a Battelle, ya apoyándolo para convertir ese cajón enorme de madera en algo funcional. Yo copio, tú copias, él copia. Nosotros copiamos, vosotros, todos copiamos. Imagínate lo que sería la vida moderna sin copiadoras. Imposible, impensable. Y nadie necesitaba lo que Carlson proponía en 1944. Y eso que empezó a demostrar su luminosa capacidad justo el 22 de octubre de 1938. Algo muy novedoso y algo sin lo cual ya no podemos seguir tirando para adelante. Copio, copias, copiamos, todos copistas. Y gracias al señor Carlson, copiadores en serie de las cosas más insospechadas. Nadie creía en él. Esta compañía, el Instituto Battelle, le dio un poco de dinero, la promesa de que si aquello funcionaba, compartirían ganancias. Pero, aquello parece no moverse. Nadie se interesa. La que perdió todo interés también en el inventor fue su esposa, harta ya en 1945, después de 9 años de estarle terqueando, de estar soportando, de ser viuda el inventor, porque el señor nomás se la pasaba encerrado ahí, tratando de preparar su invento, se cansó y lo dejó. Nadie se interesaba, a pesar del apoyo de Patel. Pero aparece Desauer, director de investigación para una compañía basada en Rochester, Nueva York, llamada Haloid. Haloid. Esta compañía Haloid se dedicaba a fabricar, a tratar de hacerle la competencia a Eastman Kodak en la fabricación de rollos y papeles fotográficos. Pero en 1946 la compañía iba perdiendo la batalla con Kodak. Mira, ahora Kodak anda así en apuros, como da vuelta la rueda de la fortuna, también a escala personal y escala corporativa. Y este señor Desauer como que pensó que podía apostarle a lo inventado por Carson. La compañía no tenía muchos fondos y sin embargo aportó $25,000 para esta apuesta en lo que nadie creía. Marketing, 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 ¿no? Glorioso marketing. No es lo mismo decir, yo te vendo un equipo de electrofotocopias. Qué complicado suena eso. A que si le buscamos nombre a la máquina. Un profesor, un maestro de etimologías de la Universidad de Ohio, que fue consultado y le dijeron, bueno, oye, ¿no se le ocurre algo para ponerle a esta cosa? El profesor de letras clásicas fue, creo que haya ido, nada más es cosa de escarbar en la memoria, cuando tiene la memoria bien cargada de copias. Y sacó de por ahí una palabra griega, xerografía, que viene del griego xeros, que significa seco, y grafos, escribir. Mira. A lo nuevo no se le puede designar con palabras nuevas, hay que tomar palabras viejas para llamarle a lo nuevo. Xerox, Xerox, ¿te suena eso de Xerox? Ahí está. Los ejecutivos de Haloid dijeron, sí, pero vamos a llamarle nomás Xerox. Y el proceso de copias en seco tiene futuro. Y se pusieron a apostarle a ello. Luego, lo de siempre, que todavía faltaba un tramo del camino, faltaba poner a punto el aparato, y entonces ya salieron al mercado, pero con un producto como aquel, que lo que es la historia de los inventos, apenas hace un año, se reivindicó, ya de tiempo, porque nadie se va a acordar de él, a Elisha Gray, como el real inventor del teléfono, que el muy astuto de Alejandro Graham Bell, que era muy, muy hábil para el marketing y para, fue el que lo patentó. Entonces, todo el mundo habla de Alejandro Graham Bell como el inventor, pero Elisha Gray apenas el año pasado, la compañía Bell, a los descendientes de Elisha Gray les dio reconocimiento y un poquito de lechugas, estos papeles verdes, como afirmación de que sí había tenido mucho que ver Elisha Gray en lo del teléfono. Pero cuando sale el teléfono a hacer rin rin a la vía pública, no tenía futuro. Tampoco era un invento que no tenía mayor futuro. La primera máquina, la Xerox, modelo A, 1949. Se la llamaba la caja del buey. Era un cajonón enorme, complicado. Casi traía un técnico ahí para repararla en un compartimiento para que saliera el técnico y destrabara la máquina. Era aquello muy, muy complicado. Pero en 1950, con la CopyFlow, que ya tenía un cierto sistema de automatización, aquello empezó a venderse muy selectivamente a empresas muy capaces en cuestiones numéricas, muy bien dotadas. Pero con el advenimiento de Kennedy al poder, Washington, 1960, las copiadoras despegaron. A pesar de, en principio pesar, fíjate cómo suenan las cosas reduplicadas, algo así como 200-300 kilos, la máquina empezó a hacer algo necesario. Y luego se desarrolló lo que tú y yo conocemos. Mira, lo nuevo tiene que ser llamado con palabras viejas. Tóner. ¿Por qué? ¿Dónde viene tóner? Lo que da tono, lo que es el tónico, lo que pone la tonada. Tóner, sin tóner no funcionan las máquinas. Ese polvo que vino a sustituir lo que originalmente fue, en ese momento lo decía, esporas de musgo, el tóner. Para 1961 ya eran millones de dólares los que tenían ganancias Xerox. Chester Carson le dio el campanazo, empezó a ganar dinero por fin, 20 y tantos años después empezó a ganar dinero, todo para que un ataque al corazón en 1968 acabara imprimiendo la última copia vital de Chester Carson. Chester, estoy seguro que Chester Carson no lo identificas tú como a Edison, como Alejandro Graham Bell, pero a él le debemos, tú y yo, eso que no iba a funcionar porque existía el papel carbón, porque si las máquinas sacaban, las máquinas de escribir podían sacar copias tantas como le pusieras papel carbón. Entonces, ¿para qué una máquina copiadora? Y después, en el proceso de las copiadoras, la Unión Soviética seguía siendo la entonces Unión Soviética, era el paraíso del papel carbón, porque durante años se rechazaron las copiadoras allí. Es muy fácil. Una placa de metal sensible a la luz, o un tambor es electrocargado en positivo. Una imagen se proyecta en esa superficie, en ese tambor, en esa placa, y queda registrado el patrón de carga positiva, y luego se espolvorea tóner. Todo esto se hace automáticamente. El tóner con carga negativa se espolvorea sobre la placa. Entonces la placa, esos granulitos, ese polvillo se adhiere a los lugares donde está la carga positiva. Entonces el papel, que tiene una carga eléctrica positiva, se introduce. El papel atrae el tóner. Luego se calienta para que el tóner se fije al papel. Y ahí está. Tan sencillo como eso, ¿no? Una idea muy simple, pero que requirió de mucho ingenio para que tú y yo podamos hacer copias al instante. Copio porque si no copio, no avanzo. Y a veces creo que lo copiado es mi trazo propio, pero si yo no trazo con mi propia mano algo mejor que lo que copio, entonces no creo. Y si no creo y solo copio, no creceré yo como un ser humano. El ser humano nació para crear, no para destruir, en teoría. Buen tiempo. Allá tú.
Estás escuchando Palabra que sí.
En este programa quisimos profundizar en tu memoria, en este tiempo de mucho síndrome de Alzheimer. ¿Qué te parece? Que hoy en día sucede mucho, que a las personas se les olvida su pasado y ya nunca pueden saber qué hacer, a dónde dirigirse. Necesitan alguien que guíe sus vidas por no poder recordar. Pues te recordamos que te invitamos a comunicarte al 3152-1400, también por WhatsApp al 3314103327. Si prefieres ver nuestra página en Face, Mártires del Hercio, y también Palabra que sí. Pero sobre todo te doy el dato de nuestra página, donde puedes encontrar nuestros programas grabados y escritos de Álvaro González. www.alvargonzalez.info. Y a continuación te presento un audio que nos hace favor de enviar Ángel Alejandro Martínez Jiménez. Él está estudiando en Colonia, Alemania, y nos va a contar sobre la libertad en los países de España, Portugal y los Países Bajos. Él también está en vivo escuchándonos en este momento vía internet.
Conociendo como conocemos el final de la historia, miramos hacia el pasado como si este final hubiese sido inevitable. Debemos, sin embargo, y en la medida de lo posible, olvidar lo que ya sabemos y seguir el curso de los acontecimientos como si no conociésemos su resultado. Estas son palabras del historiador John H. Eliot, autor de sus reflexiones sobre una unión fracasada. A propósito del tema sobre la unión ibérica entre España y Portugal, así como el dominio que tuvo en tiempos de Felipe II el Imperio Español en los Países Bajos. Sobre esto he preparado un pequeño trabajo, el cual me dispongo a compartirles esperando que sea de su interés. Para Nietzsche y algunos pensadores más contemporáneos, quizá la historia del Imperio Español sea en efecto la de un pueblo que quiso ser demasiado. Mas situándonos en el contexto de la época, tras el descubrimiento de América y entre guerras de religión, se verá que España en sí no es la única representante de lo que fue el colonialismo. Más aún, la llamada ambición que tanto ha tipificado a monarcas como Felipe II nos parecerá el resultado de procesos que no están muy alejados de nuestra actualidad, cuando en el siglo pasado un par de naciones se creyeron con la misión de librar al mundo del otro. A principios del siglo XVI, Carlos V de Alemania heredó no sólo el trono de Castilla y sus dominios de ultramar, sino por su lado paterno también las posesiones holandesas de los Habsburgo. Desde que María de Borgoña se casó con Maximiliano I en 1477, los Países Bajos quedaron vinculados a la Casa de Austria por lazos de sangre. No obstante, hasta el reinado de Felipe II, la península no pretendía ejercer un poder absoluto sobre Flandes, Brabante y Holanda. Todo cambió cuando el también rey de Nápoles hizo intervenir a Fernando Álvarez de Toledo, duque de Alba, en esta región que trató como tierra conquistada y no heredada. La revuelta representada por Guillermo de Orange fue tan solo el inicio de una guerra que se prolongaría por espacio de 80 años entre la naciente República Holandesa y el Imperio Español unido al portugués desde 1580 hasta 1640. Como sobrino de Juan III de Portugal, Felipe II tenía también derecho a heredar su trono, lo mismo que sus primos Antonio y Catalina, ya que el legítimo rey Sebastián I falleció sin dejar descendencia, lo mismo que su tío abuelo Enrique el Casto. El desenlace de esta crisis para la Casa de Avís se dio con la batalla de Alcántara en 1580 entre Felipe II y el autoproclamado rey Antonio, tras la cual la corona portuguesa pasó a manos del rey castellano, que se convirtió en el monarca más poderoso de su época, dueño de un imperio en el que nunca se ponía el sol. De este modo, la anexión de Portugal a España tuvo originalmente un carácter de conquista, más que de sucesión dinástica, aunque en su gobierno Felipe II privilegiase al reino portugués como si fuera un territorio adquirido por herencia, lo cual evidentemente no hizo con los Países Bajos, aliados de Inglaterra y las iglesias protestantes, a los que impuso un gobierno absoluto y centralizado, cuyos funcionarios locales eran en su mayoría designados por el rey. Mientras que la Unión Ibérica representó un éxito, si bien no duradero, al menos simbólico para la conformación del imperio más extenso en territorios y rico en el ámbito comercial de su tiempo, el desastre de la guerra en los Países Bajos arruinó la economía de España, lo mismo que la reputación de Felipe II. Sumándose a las acusaciones contra el maltrato de los indios en las colonias americanas, la corona española se vio objeto de difamación por parte de los enemigos y las víctimas de la Inquisición y los jesuitas, entre otros medios bélicos y religiosos de la Contrarreforma. No es intención mía el corroborar o desmentir la leyenda negra en torno al Imperio Español, como tampoco el hacer una apología con tintes hispanistas al reinado de Felipe II. El propósito es conducir a la reflexión sobre el tema de la libertad, más allá que del imperio cuando éste se encontraba tanto en su punto más glorioso como al inicio de su decadencia. La libertad porque lucharon los Países Bajos, territorios dominados por su carácter propio incontenible. La libertad de que gozó el reino portugués y sus colonias, así como la América española, que en el siglo XVII tuvo un mayor florecimiento. La libertad que ante todo pareciera no haber tenido España, destinada a la grandeza y condenada a la quiebra, para evitar lo que hoy creemos fue una historia inevitable. Es fácil creer que todo presente se debe a un pasado único, libres como somos para creer en el destino. Libres somos para creer que el futuro a la vez recompensa y castiga. Sin embargo, lo primero es dejar que el tiempo pase. Palabra que sí.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Palabra que sí, estamos muy contentos de estar aquí casi por última vez. Pero quiero decirte que nos vamos a poner más contentos si nos ayudas a difundir y también a concursar en un premio, por un premio que estamos a punto de lanzar en conmemoración de los 10 años que lleva Álvaro en la Zona del Silencio. Pues es un premio de crónica. Te invitamos a escribir Crónica de Guadalajara. Hemos puesto en nuestra página www.alvargonzalez.info las bases de este concurso. Así que a escribir tus memorias o de la colectiva, por favor. Bueno, pues ahora viene una amable presentación de Toñita que, bueno, nos va a presentar Toñita algo que nos ha preparado.
Buenos días. Me inspiré en una frase que puso en el chat Sonia Ríos, que dice que la autoría es de Leonardo da Vinci. Como yo no lo escuché a él personalmente decirla, pues confiamos en que las frases nos dice que leemos o que nos enteramos, confiamos en que son de la autoría de estas personas. La frase dice así: una vez que hayas probado el vuelo, siempre caminarás por la tierra con la vista mirando al cielo, porque ya has estado allí y allí siempre desearás volver. Según esto lo dijo Leonardo da Vinci, gran inventor, científico, artista, adelantado a su tiempo, dicen. Es un lugar común decir eso. A mí me gustó mucho esta frase porque el vuelo, la palabra vuelo, la podemos usar tanto literal como la podemos usar como metáfora. Metáfora de algún logro que hemos vivido, metáfora como de alguna experiencia que nos haya gustado y por la cual querramos volver ahí. En mi caso, como excursionista, se aplica casi literalmente esta frase, porque cuando subimos a una cumbre, algún cerro, alguna montaña, específicamente en el Nevado de Colima, que es la montaña que tenemos más cercana a Guadalajara, específicamente en el Picacho Norte, ahora sí que te trepas a la piedra. Y pues en la cumbre del Picacho Norte, pues buscas la piedrita más alta o la saliente más alta, te paras ahí y ahora sí ya te puedes poner a gritar ¡cumbre! Y es impresionante la vista de 360 grados que tienes. O sea, ya no hay más arriba. Volteas, te giras en ese eje, en esa pequeña superficie de roca y volteas a ver para otro lado, no hay edificios, no hay árboles, no hay otro cerro que te estorbe. Es una sensación increíble tener una vista de 360 grados, que si te costó trabajo la primera vez que subiste, que si te dio mal de altura y de todos modos subiste. Es una sensación, y volteas a ver arriba las próximas veces cuando bajas otra vez a tus 1500 metros de, al menos aquí en Guadalajara, a tus 1500 metros y volteas a ver el Cerro del Cuatro, el Cerro Viejo, y sí es cierto, vuelves a voltear arriba y vas a recrear esa sensación de estar arriba, tener una vista de 360 grados o los más que se puedan, dependiendo de la cumbre, sentir esa corriente de aire, esa libertad, eso es lo más parecido a volar para mí. Y enlazo esta metáfora con Álvaro, porque Álvaro desarrolló el deporte extremo de volar con la lengua. Que pues sí, en el radio, pues a lo mejor cualquiera puede decir que pues vuela con la lengua, pero lo que logró Álvaro es la modalidad extrema de la lengua conectada al cerebro, o sea, usando la corteza prefrontal, porque cuidado con las palabras, ¿sabes qué dices? ¿Lo que crees que dices? Entonces a mí eso es lo que me ha gustado más de este deporte de Álvaro, que nos invita a pensar, no nomás a hablar por hablar, sino a usar la cabeza, a pensar, a reflexionar, para recrear esa sensación de estar en la cumbre cuando desarrollas una idea, cuando te pones a pensar, dices, ah, sí, cierto, ¿qué estoy diciendo? ¿Por qué digo esto? Cuando caemos en los lugares comunes que nada más repetimos, cuando copiamos sin mejorar, lo que nos decía Álvaro en su aportación de hace un ratito, cuando copiamos las frases que habitualmente decimos y no las pensamos, pero cuando las pensamos, sí, bueno, ¿de dónde viene esto? Aquí entra la doña historia. ¿De dónde vienen estas frases? ¿Por qué las digo? ¿Qué quiero decir cuando las estoy diciendo? Cuando llego a ese momento de reflexión, es como estar en la cumbre, que ya no hay nada que me estorbe y quiero volver a estar ahí con la siguiente frase que voy a volver a decir. Palabra que sí.
¿Qué tal con Doñita Márquez, que nos platica y te platica que subir a la montaña, ser montañista, es el equivalente a volar, a ser piloto con la nave de tu propio cuerpo? Y nosotros aquí volando con las palabras y volando con las ideas y hablando de subir, bajar, escalar, ser, pensar, hablar. Hablando de finales, en estos días santos, ¿qué tal les cae la montaña en los días de las vacaciones? Los días santos también traen la conmemoración religiosa más importante en México, la fiesta en la que, según la tradición judío-cristiana, muere Jesús. Y morir es llegar al final de algo. Jesús muere, pero según esta tradición, solo por un breve tiempo, porque al poco renace o revive, tras 3 días de haber sido crucificado, 3 días de muerto. Yo no sé si murió o si solo buscaba una vida diferente, pero para lograrlo había que morir, había que renacer. No sé siquiera si vivió, pero lo que creo saber es que los finales son lo que esta misma tradición judío-cristiana nos indica, son solo transformaciones. La muerte o el final suelen ser platicados con un tono de melancolía, pero no estoy ni seguro de vivir a diario. Es más, no estoy seguro del revivir ni del nacer, ni tampoco estoy seguro de que exista un verdadero final o una verdadera muerte. No hay final. Son solo cambios, supongo. Y los cambios están a la orden del día. Como en la montaña. Me imagino que debe haber subidas, bajadas, baches, valles. Es toda una aventura. Y bueno, hablando de promesas y de cambios, la promesa de todo buen vendedor es que adquiriendo un producto cambiarás tu vida. La promesa de todo buen galán para las noviables es que si estás con él vas a vivir mejor. La promesa de todo político es que si la población inclina sus votos hacia su favor, el pueblo estará mejor. Cambios, cambios con promesa y cambios como final. Suenan mejor los cambios como promesa que como final, como en la montaña. Y al final todos son cambios. La ciencia misma afirma que la materia no se crea y no se destruye, solo se transforma. La materia, por tanto, no tiene un principio y no tiene un final, solo surgen en ella cambios. Aquí somos materia, materia de conversa, materia de cambios y con cambios, no con finales, materia con promesas. Materia que se está transformando y busca transformar con la promesa de hacer mejor un momento. Tú que nos prestas tus oídos y nos das el regalo de tu tiempo. Jesús se transformó y hoy vive en las ideas de miles de personas. Eso es muy respetable. En términos modernos, pasó de lo analógico a lo digital y mejoró su formato. Y eso, vaya que es una buena promesa. Es un muy buen cambio. Y todo cambia. Heráclito, allá en la antigua Grecia, mencionó que ningún hombre puede cruzar el mismo río dos veces, porque el río no lleva las mismas aguas en el segundo momento, y ni el hombre mismo que cruza es el mismo que hace un momento. Cambia, todo cambia, nos dijo el autor Julio Neuhauser, y su canción fue conocida por cambiarse de voz a la voz de Mercedes Sosa. Ella decía: cambia el clima, cambia el pasto y cambia el rebaño. Y la copió, como nos decía Álvaro, y fue creativa y mejoró sus formas y la hizo inmortal, aunque cambiable. También cambian aquellos quienes los sábados en la madrugadía nos prestan sus oídos, y cambian los que te hablan. Así que aceptemos los cambios, busquemos un cambio que suene a promesa y no un cambio que nos suene a final. Nosotros estaremos tratando de encontrar tus oídos. Espero logremos hacer un encuentro con ellos. En otro espacio quizá, en otro formato quizá, en otro momento quizá, pero no en un tono final, sino en un tono de promesa. Como Álvaro González prometió y cumplió, vino desde la zona del silencio para conectar contigo. Y a 10 años de su partida, su idea sigue en pie. Solo cambió. Aquí estamos tratando de conmemorarle. Aquí estará mientras que exista quien le escuche y mientras que exista quien le haga un homenaje. ¡Qué paradojas! Lo único que no ha cambiado es que todo está cambiando. Las paradojas son de esas cosas de las que me siguen haciendo inseguro de todo. Y como el inventor de la electrofotografía, la fotocopiadora, el señor Chester Carlson nos enseñó, vamos copiando las ideas y cambiarlas así, ser creativos. Hagamos un sincretismo útil de nuestras palabras, de nuestras ideas. Yo soy Eros Padilla, nombre copiado de un dios griego y cambiado por combinaciones de los apellidos de mis padres, de esas paradojas que no comprendo del todo. Y espero podamos seguir conectando contigo, con otras caras, en otro siglo o en otro idioma tal vez. Como dijo José Manuel Figueroa Figueroa, que cambió su nombre por Joan Sebastián, para estar contigo. Y eso, que no te asombre, palabra que sí.
Y sí, ya llevamos 117 programas en donde hemos estado en este proyecto redivivo de Álvaro González, El Vallero Solitario. Y agradecemos a Luis Armando Toscano, que nos escuchó desde Manzanillo, nos sintonizó vía la red. A Bernardo Barajas Lizardi, que también manifiesta estar a la escucha. Y también a Jorge Granero, que es una de las vértebras de esta columna vertebral de la Asociación Civil que hace posible y que ha hecho posible en estos 117 programas, casi ya 118, que lleguemos a tus orejas. También se comunica Gustavo Granero, manda saludos. José Hernández, también en el sábado de Gloria, que dice doblemente Gloria, porque también aquí estuvo Gloria, los micrófonos. Y Milagros Ruiz Velasco. Y también un saludo especial a Jesús Ríos y a Alicia Rivera también, que saluda también a Alejandro y también menciona acerca de la frescura con que se maneja Antonia, sus palabras. Y antes de que, como te decía, que pasáramos haciendo caminos sobre la mar, esperamos hacer una pausa y si no tienen ustedes otro comentario que hacer, vamos a... ¿Sí?
Como buenos mártires, en Sábado de Gloria con Gloria, estamos en vivo.
Ah, sí, en vivo, así es. Y también estaremos en 8 días aquí en vivo y esperemos que no sea la última ocasión y ya nos estamos viendo entonces en 8 días.
Segunda temporada.
Así es.
Palabra.
Muchas gracias.
Sí.
Álvar González, El Vallero Solitario, Asociación Civil,
presentó
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.